Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, amigos, amigas? Muy buen domingo para todos. Estamos iniciando el programa número 22 de Todo en Juego por Nacional Rock.
¡Qué loco!
Con mucho placer, orgullo y felicidad estamos llevando adelante este programa durante el 2020. Venimos de una apertura que no son las habituales que tenemos
Dios,
en Todo en Juego.
Por favor, la piel de pollo.
Sí, con el... Creo que es el momento más significativo que vincula al fútbol con la radio. El momento que acabamos de
vivir. Wow, me dejaste pensando.
Me parece que sí.
Esto no es echarlo en preproducción.
No, para nada. Pero me parece que lo que mejor explicita la radio y el fútbol es el relato de Víctor Hugo, del gol de Diego, del mejor gol en la historia de los mundiales. Y con un relato que evidentemente fue conmovedor. Fue tan groso lo que pasó en ese momento, por lo que hizo Diego, y en términos radiales también por lo que hizo Víctor Hugo.
Claro,
¿no?
Lo que pasa,
la construcción que termina siendo de esa jugada, de ese
estoy
relato.
Estoy pensando qué otro momento podría, entre comillas, superarlo o también exponerse como el momento radial. Y es muy difícil pensarlo porque tenés a los dos mejores en sus dos profesiones.
Sí,
¿se entiende?
Y casi digo, en su mejor versión también.
Por eso, tal cual. O sea, tenés a Diego Armando Maradona y a Víctor Hugo Morales. Bueno, no, ya está. ¿Qué, después de eso, qué hay? Jesús.
Sí, y en términos de fútbol y de radio y de relato deportivo, fundamentalmente, también me parece que es una analogía bastante lógica la de Víctor Hugo con Maradona. Víctor Hugo, relatando fútbol por radio, verdaderamente es Maradona. Y así lo ha sido, y por eso también ha marcado a una generación de periodistas, y ha sido y es una referencia inevitable a la hora de pensar en el fútbol en la radio.
En relación a este relato, él siempre dice que no le gusta, ¿viste? Cuando le preguntan, en muchas oportunidades lo escuché en una autocrítica fuerte en relación a lo que fue todo su relato, no solamente ese fragmento.
Sí, el desborde emocional, ¿no?
Hay que él lo ve como negativo.
Sí, claro.
Y uno lo ve como positivo, sí. ¿No? Porque digo, cuando hablamos de la radio, es eso, digamos, es que te mueva todas las venas y que lo pueda hacer nada más ni nada menos que con la voz, con las tonalidades, con los colores, con el ritmo, con la intensidad. Y eso que para Víctor Hugo estuvo de más, otra vez comillas, me parece que es lo que lo pone en el lugar, más jerárquico que puede existir en relación a la radio, ¿no?
Sí, y elegimos
al momento radial,
el relato de Víctor Hugo justamente por esto, porque en la semana del jueves se cumplieron 100 años de la radio y es nuestro programa posterior
la radio
a esa fecha tan significativa, y por eso hoy una parte importante del programa va a estar dedicado justamente a
la radio.
Exactamente, ¿no?
Claro.
Que es el medio que a nosotros también nos permite desarrollar nuestra tarea profesional y periodística.
Pedro, hablemos un poco de nosotros.
Un poco de radio, sí.
No, escucha, vos tenés, querido, 42.
Yo tengo 42.
Ay, qué bien llevado.
Sí, soy del 78 como Riquelme.
Del 78.
Jugué contra Riquelme, ¿te lo conté alguna vez?
Sí, me lo contaste ya. ¿Se lo querés contar a tu público?
No, está bien. Bueno. Para que sepan dónde estaba parado yo en la cancha. Hace 35 años.
Sí, de aguatero, ¿no?
Enfrente de Riquelme. ¿Y dónde está Riquelme? ¿Y dónde estoy yo, no?
Está clarísimo. No
hace
falta ni siquiera...
El recorrido habla por sí mismo.
Escúchame, 42.
Sí.
Bien. ¿Hace cuántos que estás en la radio?
Y desde el 96 fue mi primer trabajo en radio, en FM Patricio, siguiendo la campaña de Huracán, Barraca Central y Sacachispas. ¿24? Son un montón.
Es un montón.
Y en Radio Nacional hace 20.
Claro, es un montón. No, es un montón porque es la mitad de tu vida, digamos.
Es un montón.
No lo habías hecho este cálculo.
No, todavía no será la mitad de mi vida, mis 48.
Bueno,
todavía
pero
no llegué,
casi.
Pero es, sí, es una
no,
parte
porque
importantísima.
A mí lo que me gusta hacer de esta numerología loca es pensar cuánto... La radio cumple 100, muy bien. Entonces...
Ah, ¿qué porción tiene una dentro de esa
claro,
torta de 100 años?
¿Qué porcentaje?
¿Qué porcentaje?
¿Entendés?
Está muy bien.
Exactamente, eso es lo que me...
¿Vos a qué edad comenzaste a trabajar
18,
en radio?
18.
Muy bien.
18, bastante ilegal. 18, bastante ilegal porque estaba
porque
entrando
menor.
Al ISER.
Claro.
No, porque...
Y no sé.
No, porque era menor. No, porque entré como locutora.
Acá,
y bueno,
bien.
Y no tenía el carnet todavía. Entonces, me acuerdo que era un tema, porque la gente con la que empecé a trabajar, con todo el equipo Megafon en Radio Cooperativa, cuando todavía estaba ahí en la 9 de julio, veníamos después de un programa de Boca, y un domingo a la noche. Entonces, lo que pasaba era que muchas veces nos levantaban el programa porque claro. jugaba Boca, ganaba
sí,
Boca.
Si ganaba Boca o si había quilombo en Boca porque tenían que hinchar a un técnico.
Besitos,
y demás,
besitos, chau, chau. Claro. Hubo una Libertadores que gana Boca, va a la 9 de julio, imagínate. Ya sí. estábamos ahí, fue como, vengan, pero esto no va a pasar.
Claro.
Tengo 34 años, desde los 18, haga la cuenta. Y sí,
casi la mitad de tu vida.
Casi la mitad de tu vida.
Qué loco.
Pero ¿no? de la radio, de los sí. 100 años de la radio, mucho menos. Mucho bueno, menos. ¿Por qué está toda esta introducción?
Este preámbulo, sí,
sí, claro. Esta introducción es porque vamos a estar hablando y escuchando, más que hablando, porque hablar con ella hablamos durante la semana. Pero estuvimos hablando también con Celeste Farman Lagos. Sí. Cele es una amiga, colega. Hicimos gran parte de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y Cele forma parte del equipo Nos Quemaron por Brujas, que desde el 2017 a esta parte hicieron un informe estadístico que cuando los ves en los números y cuando ves esas tortitas de porcentaje hechas en relación a cuáles son los lugares que ocupamos las mujeres y cuáles son los lugares que ocupan los varones en cuanto a los roles de la radio,
sí.
desde operación técnica, producción, locución, conducción, columnistas de deportes, economía, espectáculos,
gerencia,
política.
¿No? También gerencia artística, gerencia operativa, gerencia.
Y todo, periodista. Exacto. Y cuando lees, digo, y cuando el hashtag conocido en ese momento, en el 2017, cuando sacan el primer relevamiento, era faltamos en los medios.
Sí.
Y es muy interesante ver cómo del 2017 al 2020, a que no sabes que no se modificó para nada, Santiago Pedro.
La presencia de las mujeres en los puestos de liderazgo, o los puestos jerárquicos, o en los puestos directamente.
Sí, en los puestos en general, digamos.
General.
Hubo en los lugares y los números que más se movieron tuvieron que ver con las mujeres conduciendo, digamos, ¿no? Como que ahí del 2017 a esta parte
hubo más
sí,
presencia.
Exacto, sí, sí se modificó desde ese lugar, pero el que no se movió para nada, digo, lo que hay que decir en relación a este informe es que es un informe hecho sobre las radios AM y FM.
Radios líderes.
Exacto, las hegemónicas.
Las 10 radios.
Mediáticas.
Claro.
Las más importantes. Lo que no se movió para nada es el rol de las mujeres haciendo columnas deportivas. Claro que sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos prendés cualquiera de las radios más importantes, el top 5, si querés, las 5 primeras,
sí.
y en los horarios de prime time no existen mujeres hablando de deportes. Lo cuenta Celeste Farman Lagos de Nos Quemaron por Brujas.
Y hay roles donde directamente, bueno, no detectamos ninguna participación de mujeres, personas trans o travestis. Me refiero puntualmente a la operación técnica, donde a través de entrevistas a los equipos de los programas que monitoreamos pudimos darnos cuenta que no hay en estas emisiones mujeres que estén poniendo al aire los programas, ¿no? Realizando la operación técnica, y tampoco ni en 2017 ni en 2020 detectamos que haya periodistas, mujeres, personas trans, travestis, haciendo la columna de deportes o el comentario deportivo.
¿Nos sorprende? No, nos sorprende.
Claro que no.
No nos sorprende, claro que no. El tema también, y quiero ir rápidamente a la voz de la protagonista, el tema también, y yo me lo preguntaba en la semana en Futurock, el tema también es por qué no se modifica. Digamos, ¿qué es lo que pasa que todavía no se modifica? ¿Qué es lo que pasa que todavía no hay una bajada, una decisión política y una decisión empresarial, ni más ni menos, ¿no? Por los varones que sí ocupan esos puestos de liderazgo históricamente, de no contar con mujeres periodistas deportivas. Porque me parece también que es muy viejo el recurso, no, lo que pasa es que no hay mujeres que... Eso ya está. Eso ya no puede ser un recurso
Menos que varones.
Eso sí.
En las escuelas de periodismo,
puede
por
ser,
ejemplo.
Puede
eso
ser.
Sí.
Pero que haya menos no significa que
no
haya. Y que haya menos no significa que no sean tan buenas como, ¿no? Porque después ese es otro tema. Pero yo creo que el no hay es un recurso ya arcaico, antiguo, y ojalá no tengamos que esperar otros 100 años para ver esas...
Sí.
Para ver y para escuchar a las mujeres. mujeres hablando
sí,
de deportes.
Sí, quizás lo que no hay son muchas oportunidades para las mujeres que terminan egresando de esas escuelas de periodismo. Era toda una decisión para nosotros encarar este programa que tiene como su primer contenido fuerte el Día de la Radio y pensar justamente en una protagonista que...
La protagonista,
sí,
para
sí,
mí.
Sí, por supuesto, que represente esto, ¿no? El trabajo vinculado al periodismo deportivo y la radio. Y me parece que muchos que seguimos el periodismo deportivo, muchos que trabajamos dentro de equipos deportivos en radio, creo que la mayoría vamos a coincidir en que la protagonista más importante que tuvo la radio, la mujer protagonista dentro de un equipo deportivo, por lo menos en los últimos 25, 30 años, sin dudas, que es Viviana Vila.
30 años. Salió una nota muy hermosa que después la vamos a recomendar al final del programa, que la escribió una colega en Página 12, también hermosísima, hablando con Viviana Vila, y ahí ella cuenta y también charlando con nosotros durante la semana también lo contó. 30 años. Malva Marani escribió la nota como Viviana Vila, como la mujer pionera en analizar el fútbol al aire, y le preguntamos a Vivi por qué la radio, ¿no? Digo, fue amor a primera escucha. ¿Cómo?
¿Por qué qué?
¿Por qué la radio? La radio.
La radio, se me gusta. La radio.
Porque la radio. No, y aparte digo, ¿cómo sabes que era la radio tu lugar también,
sí,
¿no? Digo,
sí.
Si alguien tiene, si capaz es el lugar común y es el cliché, ¿no? Bueno, yo escuchaba radio, sí, cuando la tenía bajo, sí, de la almohada y
escuchaba.
Y otra
vez la carrera te lleva a estudiar comunicación y apareció la oportunidad en radio y te terminaste vinculando y enamorando de ese medio.
Ella es Viviana Vila. ¿Cómo supo que iba a ser su eje profesional?
Cada vez que pienso en la radio, pienso en mi infancia, en mi papá escuchando la radio, hablándole a la radio, de manera tal que la radio es el sonido de mi infancia, es el sonido de mi vida. La radio es el sonido de mi papá, la compañía nuestra de cada día y en cada momento. Es un partido de fútbol, pero es Héctor Larrea con su Rapidísimo, y es Carrizo con La Vida y el Canto, el Gordo Muñoz y Víctor Hugo con el fútbol. Fue amor a primera escucha, claramente. Lo que nunca imaginé es que yo iba a formar parte de ella. Sí puedo darme cuenta que cuando empecé a estudiar periodismo y empecé a tener contacto con la radio, me di cuenta que allí era muy feliz, muy feliz. Y eso iba marcando el camino, ¿viste? Eso lo tengo recontra claro. Ni un minuto de mi vida dudé. Y hace 30 años que estoy adentro de la radio.
¡Qué espectacular!
Sí, y qué pedazo de... No, en serio, qué pedazo de gusto tener a una personalidad como Viviana Vila en todo un juego. Seguramente que a cada uno le debe pasar en su profesión, en su actividad, que cuando hay gente que uno la consumió mucho como oyente, a veces cuando te toca, a nosotros nos pasa mucho en el laburo, y te toca encontrarte como que te sentís...
¡Ay,
te
muy chiquitito!
Sí, claro, exactamente. Y escuchar la voz de Viviana Vila, para los que somos... oyentes históricos de
es
competencia, es encontrarnos con una voz muy reconocible, es que vincularla, por supuesto, que con los afectos de uno, eso que tiene la radio, que no presenta ningún otro medio, que uno se siente casi en una relación cotidiana con las voces que van apareciendo. Y la de Viviana, por supuesto, que es muy reconocible y ocupaba ese sitio en competencia, por supuesto, por la distensión, porque eran históricamente en competencia y en todas las tiras deportivas, todas son hombres, todos hombres. Y de, todas,
me gusta.
Todas hombres.
Me encanta.
Bueno, y de repente irrumpe la voz de
wow,
una mujer. Irrumpe con capacidad, con contenido, con análisis,
y lo
con
que
opinión.
Significa también para una mujer irrumpir en esos lugares. Y ahora lo va a contar ella, pero digo, para una mujer irrumpir también en un lugar que actualmente sigue siendo casi 100% ocupado por varones, y también irrumpir ese espacio cuando el movimiento popular de mujeres no tenía esa banca. Digo, Viviana Vila hace 30 años no contaba con todas nosotras en Twitter bancándola. No, eso no pasaba. La única banca que tenía era ella y su trabajo. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cuándo y cómo entra al deporte en la vida radial de Viviana Vila? Lo cuenta ella.
Cuando yo comencé a estudiar periodismo fue al revés. O sea, primero iba a una radio, Radio Universidad de La Plata, con mucho amor y cariño, un programa deportivo que me parecía muy, muy lúdico todo lo que hacía, me gustaban mucho. empecé a estudiar periodismo y ahí, no bien empecé, me invitaron a participar en la misma radio en un programa universitario. De manera tal que mis comienzos tuvieron que ver con programas universitarios, tuvieron que ver con la redacción de noticias para el informativo de Radio Universidad. No entró por el lado del deporte. Sí, todo comenzó, y un antes y un después, en el 99, cuando entró en Radio Continental con Víctor Hugo a hacer Por Deporte los sábados. Y después vino la historia de competencia, y después vinieron los comentarios de los partidos, y después vino el acompañar a Alejandro Apo como locutor a los sábados en Todo con Afecto. O sea, el 99, también después entré en ese momento en La Redonda en La Plata, o sea que el 99 marcó mi inicio en el camino del periodismo deportivo.
Te voy a decir una cosa.
Decime dos.
Los nombres que nombra.
No, tremendo. No,
me sigo haciendo tortuga, se me va tremendo. Metiendo la cabeza en el medio de los hombros, porque te nombra a todas esas personalidades, como decíamos, ¿no? Fundamentales para entender, reconocer y describir la historia de la radio.
Sí, bueno, recién nombró a dos piezas angulares en toda esa historia, o que tiene que ver con la historia de Viviana y también con la historia de la radio.
La radio.
No, pero la dupla Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, quizás sea la dupla más importante de relator y comentarista en la historia de la radio.
Totalmente.
Argentina, y ella se formó, entre comillas, en esa escuela.
Trancu, la escuela de Vivi. No, trancu. Como mujer de la radio y el deporte, ¿cómo fue atravesar las resistencias en un ambiente tan machista, y no solo machista, sino con prácticas patriarcales, Vivi?
Y como todo era tan desde un comienzo, así como digo, lúdico, artesanal, los primeros informes, no percibía el mundo machista. Yo digo que terminé siendo una mujer muy feminista y revolucionaria sin saberme con esos motes. Claro, era yo entre todos los varones, en una cancha, en una cabina, en la zona de cabinas, en la zona de vestuarios, hace 20 años atrás. Pero no percibía que eso iba a ser realmente un camino lleno de espinas, como fue, y también de muchas alegrías. Así que fue impactante cuando empecé a darme cuenta de varias cosas, cómo naturalizaba algunos maltratos, que eran verbales o que eran de que no te miren o que no crean en lo que estabas diciendo, pero también eran de mucho reconocimiento, porque yo empiezo a trabajar en el mundo del deporte, de exponerme en el comentario y esto y el análisis del fútbol con Víctor Hugo y mis compañeros queridos del equipo competencia. No solo eran prestigiosos, sino que eran hombres muy respetuosos conmigo también. Pero bueno, había un entorno que era hostil y absolutamente machista, y aún en la generosidad de muchos de ellos. La mayor resistencia fue claramente cuando en 2012 entré a la tele con Fútbol para Todos. Ahí no es de radio, esto es de televisión, y esa mayor exposición fue de absoluta resiliencia día a día para poder sobrellevarlo, porque fue de mucha hostilidad, de mucho maltrato, de mucho hostigamiento, de mucha red social, todo eso. Pero la radio siguió siendo siempre el nicho más querido, el nicho más lindo para el trabajo, y pude atravesar, porque fui escalando peldaño a peldaño, y eso me permitió también construir de a poco, en un camino que en mi caso fue muy largo, hasta que me sentía con espalda más ancha y más consolidada a la hora de poder cubrir varios aspectos, ¿no? Conducir un programa de deportes, comentar un partido de fútbol, comentar con un compañero que empezaba o con Víctor Hugo. Bueno, todo eso me llevó muchos años para poder sobrellevar mucha angustia, mucho dolor, mucho que me hagan dudar de mí misma, pero también mucho crecimiento. Y bueno, se abrieron caminos.
Se abrieron caminos, y yo lo que quiero decir como mujer en esta dupla.
Mujer de radio.
Sí, que lo que hizo Vivi fue allanarnos el camino a muchísimas mujeres que por lo menos de a poco intentamos ocupar, como me gusta decir a mí, esos espacios vedados históricamente, ¿no? Que tienen que ver con el fútbol, pero puntualmente, y también hablaba en la semana con Claudia Villapun, con Mari Ro Varela, y la importancia también de animarnos Y lo que decía recién, varias cosas, ¿no? Que decía Vivi, cómo naturalizaba algunos maltratos y que no sabía que eran maltratos, digamos, ¿no? Claro. Porque muchas mujeres, y lo dijo también en la semana Teresa Suárez, una de las pioneras también del fútbol femenino, en una charla que inauguró la coordinadora de Hinchas Sin Fronteras, dijo... Cuando me hice feminista, empecé a entender las violencias que viví, digamos, ¿no? Estamos hablando de una mujer de 70 años. Y lo que dice Vivi en relación a la exposición de la tele y la radio, la diferencia, la radio no deja de ser nunca un refugio. ¿Se entiende a lo que voy? Porque las personas que famosas que hacen radio, más allá de, bueno, hoy quizás lo que tiene que ver con las redes te expone muchísimo más, pero la exposición y la exposición hostil que te da la tele, no te la da la radio.
No, y ahí hay una definición de Viviana que es bastante descriptiva de todo lo que estás contando, Natu, que es la resiliencia diaria, ¿no? Ah. Cuando hace mención ella a su paso por Fútbol para Todos y al comienzo donde, bueno, recibía ese tipo de violencia en forma sí. permanente después de cada una de las transmisiones. Sí, y aparte también estamos hablando, como decíamos en la presentación y como lo viene contando Viviana, de una mujer que tiene 30 años de radio y que tuvo una formación que para la materia, periodismo
la escuela,
deportivo, audiovisual, claro, no, es imposible tener sí. un tipo de formación o de preparación superior a la que tuvo Viviana, porque verdaderamente estuvo durante décadas al lado de los mejores de todos los tiempos de la radio.
Y antes de ir a la otra respuesta de Vivi, lo que quiero decir es que, no me sale la palabra, pero qué bien por Víctor Hugo, qué bien por Apo, qué bien por todo el equipo de competencia, hoy relatores, de darle ese lugar a una mujer. Porque así como también venimos diciendo que las decisiones son de los varones, la decisión de que Viviana esté y siga formando parte de hoy relatores, yo quisiera hablar con Víctor Hugo y preguntarle, che, ¿cómo fue? ¿Quiénes se sentaron a tomar esa decisión? Porque de verdad, en su momento,
para sumarla, claro, hace 30
en Continental,
años.
En el 99, decir, che, la sumamos a Viviana Vila, a la mierda. Es una decisión que sabían que podían empezar a caerle. Bueno, lo que pasa es que la decisión la tomó el uno, ¿no? Víctor Hugo Morales. ¿Percibís que hoy en la radio el lugar de la mujer que cuenta el deporte está cambiando? ¿Qué crees que motivó ese cambio? También se lo preguntamos a Viviana Vila.
Hoy claramente el lugar en la radio que ocupa la mujer está cambiando, no masivamente, no, esto no es masivo ni es mayoritario, es minoritario en los espacios del deporte para la mujer, absolutamente minoritario, pero todo lo que hemos logrado fue a fuerza de nuestro esfuerzo, nuestro estar, nuestro resistir, nuestro camino. Nadie nos regaló absolutamente nada, fue todo nuestro. Y de algún varón, porque siguen siendo los varones la mayoría de los que deciden, entiendan, podemos trabajar juntas también, ¿no? Con respeto y aceptación como corresponde.
Odio esta pandemia, esta cuarentena que no me deja la repregunta, que no me deja tenerla acá a Vila para decirle, escúchame, contame todo. Harta.
Anotala para ir,
sí,
para
obvio.
Que venga al estudio,
Vila. Harta de tener que estar militándola todo el tiempo. No vamos a empezar acá a un debate que tuvimos en esta familia en relación a por qué las mujeres sí tienen que ocupar cada huequito, espacio, rincón que te den, porque nos iríamos a otra cosa. Pero lo que dice Viviana es eso. Las mujeres ocupamos esos espacios por el sudor de la lágrima. No así los varones en relación a los puestos en el deporte. Y nos tenemos que ir indefectiblemente a las transmisiones de fútbol.
Sí, claro, ella es... El comentarista en una transmisión de fútbol.
De pie.
Sí, es el que lee el partido, el que de alguna manera baja la línea más en la radio, donde la mayor parte de
es
la audiencia
no
lo está viendo. Claro, es el que de alguna manera traduce, explica lo que está pasando adentro de la cancha y también jugando de manera muy importante, inclusive por los tiempos radiales, jugando la opinión en buena parte, muchas veces más que el propio relator, que está más atento a las acciones en sí y por ahí no tanto
Al análisis.
Esa es la función que cumple Viviana Vila. Bueno, ¿por qué cree que los roles de relator y comentarista son casi inaccesibles para las mujeres hoy? Lo contesta Viviana Vila.
Bueno, el rol del relator y comentarista es casi inaccesible para la mujer, no per se, pero sí porque no les dan espacio a las mujeres, porque todavía nuestra opinión está mirada de reojo, está vedada en muchos casos. Entonces, cuando uno comenta un partido en vivo, está juzgando jugadas, está analizando el juego. Como vos sabés de antemano que te están juzgando a vos por lo que decís, esa mirada, esa lupa, es muy cruel. Entonces allí también uno va cercenando la posibilidad de decir por la mirada de ese otro, sobre todo si ese otro ya está muy consagrado. Y ese otro no le da espacio a mujeres que relaten o comenten. Y por eso sigue siendo de esta manera. Tendremos que seguir en esta instancia, ¿no? De demostrar. Suena feo, pero a 100 años de la radio crecimos, pero esto es así.
Ojalá no tengamos que esperar 100 años más para poder escuchar a mujeres que lamentablemente se tengan que animar. Digo lamentablemente porque creo que es diferente un varón relatando que una mujer, que como dice Vivi, ¿no? Tenemos que estar a cada paso que damos puntualmente en lo que tiene que ver con la cobertura. No deportiva, sino del fútbol puntualmente, demostrando a cada paso que damos que estamos 100% preparadas para, ¿no? Que me parece que es ahí donde ronda la diferencia puntual con los varones. Y lo que decía Santi al comienzo, ¿no? Mientras no tengamos las mismas oportunidades, pasa lo mismo con el desarrollo del fútbol femenino. Primer bloque, señor.
No se vayan, quédense ahí porque hasta las 2 de la tarde nos quedamos en Todo en Juego.